Causas de un pie fastidiado, pero bueno, está recuperado un poco. Pues venimos otro miércoles más aquí a estar con vosotros desde el programa La Hora de la Verdad. Os damos las buenas tardes. Como faltan compañeros por venir, voy a dar la página de Facebook y Twitter, que ha cambiado, y toda la información de más y unas cuantas informaciones que tengo que daros. Así damos tiempo a que vengan todos. Bueno, nuestra página de Facebook es Asad Leganés y el Twitter es @Asad_Leganés, todo en mayúsculas. Es un nuevo Twitter que hemos abierto ahora. Lo ha abierto Alex, un compañero, un voluntario. Nuestro teléfono es el 659-927-141. Por las tardes, de 4:30 a 8:30. Podéis, todas las sugerencias podéis encontrarla ahí. Y nuestra asociación es Asociación Salud y Alternativa de Vida, ASAD, que está en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Y el programa lo emitimos desde Ecoleganés. El teléfono es el 91-69-33-89-2. Y quería decir una información que es muy pronta en el tiempo, que es mañana, día 11, vamos a hacer un festival solidario pro salud mental. Lo vamos a hacer a las 17:30. Empieza en el Teatro José Salmón León, Centro Cívico José Saramago, en Leganés. El precio de la entrada es simbólico, son 2 euros. Se pueden adquirir en el Centro Cívico José Saramago ese mismo día, que es mañana ya pues está cupido, está con bastante completito, o sea que si llegáis pronto podéis entrar. Bueno, y tenemos otras noticias. El día 18... damos los premios Humasán, de lo que es premio de literatura, premio de pintura, de pincelada de Van Gogh, la Casa del Reloj, de la calle, ¿cómo se llama esta? La calle. No, la calle del Reloj. La Chopera, Avenida La Chopera, en Legazpi, número 6. Y ahí el día 18 dan los premios a los concursantes, o sea que nos estamos moviendo. por todos los ámbitos. Sumasán es una asociación que aglutina una serie de asociaciones que son todas de Madrid y alrededores. Total somos 19, me parece, asociaciones. Se han unido dos más, somos 17 y 19 ahora. Luego tenemos el miércoles 31 de mayo a las 5 de la tarde fiesta rociera que tendremos en el Club Social en Isabel la Católica, en el ASA. Tendremos para todos los asistentes rebujito y sardinitas a la plancha, todo amenizado con las mejores sevillanas del momento. No faltéis, os esperamos, que no va a haber sardinas, si no.
Sí, perdona, Félix, y un servidor aquí presente, yo en este caso, que os prometo que iré a... También el día 20 vamos a hacer una barbacoa en la panera. Son 15 euros.
Sí, va a hacer un sábado por la mañana, salen a las 10 de la mañana de aquí de al lado de la asociación y van a la panera, que está en Segovia, y lo van a pasar muy bien. Luego van a comer a un restaurante, ¿no?
No, la comida la hacemos aquí.
La comida la hacéis ahí hoy.
Sí, en lo de la barbacoa.
La barbacoa.
La barbacoa es la comida y luego ya por la tarde nos volvemos.
Ah, o sea que no vais al restaurante.
No, seguramente al restaurante iremos, seguramente en el mes de junio que tenemos posiblemente una cena.
Ah, muy bien, me parece muy bien. Bueno, y ya que ha venido el otro asistente que faltaba, vamos a presentar a los que estamos aquí. Yo soy Félix y presentamos a Gustavo.
Buenas tardes, Félix, de Radio Oyentes.
Presentamos a Guido.
Buenas tardes.
Y nuestro querido llamado Eloy.
Buenas tardes, querido Félix. Y a todos, a Ricardo también. Buenas tardes.
Y a los mandos tenemos a nuestro querido llamado Ricardo.
Programado, no sé si es correcto, pero bueno, gracias porque me améis. Gracias.
Es un amor platónico.
Un amor platónico, me parece muy bien.
Pues tenemos ya la programación y vamos a empezar con la programación de deportes con Eloy.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Bueno, yo antes de un poco de encauzar los argumentos deportivos, tengo que decir que no sé cómo voy a hacer esta noche, ¿no? Porque esta noche es de campeonato, de cine, o sea, tenemos por un lado el derbi, por supuesto, Atlético Real Madrid. Lo tiré todo, tengo pensado alternarlo todo. Tenemos el Atlético Real Madrid, el derbi de la Champions League, más seis partidos o entre cinco y seis partidos de la Liga Endesa de baloncesto, más un Southampton Arsenal de la Premier, del fútbol inglés, más otros tres partidos de la Liga Sobal de balonmano en Movistar Plus. O sea,
Eloy,
yo,
se te va a poner
yo no
la
sé
cabeza,
qué voy a hacer esta noche, sinceramente.
Se te va a poner la cabeza cuadrada, macho, de tanta tele, tío. ¿Eh?
Sí, totalmente, de Ricardo.
¿No te dice nada tu papá o tu mamá que tiene la cabeza televisiva completamente o qué? ¿Eh?
Bueno.
¿No te dicen nada? ¿No te dicen nada? ¿Es que se ha estado ahí pegado a la tele viendo deportes continuamente? ¿Eh?
Bueno, yo vivo independiente, Ricardo.
No, da igual, si yo digo, para tu mamá, como compañero de piso, ya, como sea. Que estás viendo televisión continuamente, ¿no? ¿Cuántas horas estás a los deportes?
Hombre, sobre todo los fines de semana. Me gusta mucho ahí seguirlo un poco.
Y de toda esa ristra de televisión que nos has dicho, ¿qué es lo que más te llama la atención?
Hombre, el derbi, por supuesto, pero también esos tres partidos de la Liga Sobal de Balonmano. Uno es un partido muy interesante entre Puerto Sagunto, Fertiberi y Barcelona Las, el gran campeón. Además, yo cuando era joven, más joven, practiqué balonmano en el colegio. Nos mandaban, nos ponían a jugar el profesor. Y bueno, la verdad es que...
Yo quisiera decir una anécdota, que es que, como dice Ricardo, que te dicen que nos llamaba la atención el que en dos convivencias se ponía el despertador para levantarse para ver los partidos.
Sí, me pasó. Recuerdo una convivencia, querido Félix.
En directo de otros países que están en directo, porque como están
efectivamente
en horario,
mira,
¿no?
Mira, sí, te voy a contar, Ricardo. Cambiado. Te voy a contar, Ricardo, una convivencia. Fue muy chula, ¿no? Porque estábamos en un albergue. Muy chula la convivencia, sí. Pero no me acuerdo bien cuál fue. Sé que me levanté a las 3, de las 3 o 4 de la madrugada. Me levanté, medio con los ojos cerrados, y le dije al señor que estaba del turno de noche en el albergue, que si podía ver un momento la cadena 4, que estaba emitiendo en directo un partido de la NBA. Y me dice el señor: usted no se preocupe, ponga el partido de la NBA. Fue algo... A mí me llamó mucho la atención porque no me he visto tampoco yo muchas veces en esas situaciones, ¿no? Pero bueno. Pero fue muy anecdótico. Y luego también, Félix, te acordarás lo de que me quedé dormido en la habitación,
sí,
eso, el despertador sonando por lo de la Fórmula 1 en Australia.
Todo,
no sé,
todos por ahí diciendo: ¿quién es el de despertador? Estuvo bien, estuvo curioso. Son anécdotas buenas. Luego las piensas, claro, en el momento ese te fastidia.
Ya, pero lo que estamos hablando, ¿no? Que parece ser que este señor le dedica
mucho
al deporte y a visibilizar. Por eso sabe tanto, ¿eh?
Bueno, pero perdona.
Sabe tanto.
Bueno, Ricardo, perdona, pero no solamente los deportes, me encanta el cine. Veo mucho cine también fines de semana, cuando puedo, no estoy con los amigos y tal. Me pongo el Movistar Plus también y te ves el canal del cine español, que a veces pone unas películas muy interesantes, ¿eh? Muy buenas. O el canal este del Plus Estrenos, Movistar Estrenos, uh-huh, que cada noche a las 10 hay un estreno. Y desde que llevo con Movistar Plus, pues puedo contar que de las películas que he visto, una de las que más me gustó fue 50 Sombras de Grey.
Uh-huh. Bueno, vamos al deporte otra vez. ¿Qué nos puede contar el hoy o los contertulios que tenemos aquí hoy sobre...
Sí, bueno, pues que hoy tenemos...
El derbi, ¿no?
Sí, el derbi, que no sé, que yo prefiero rezar o no sé. El Southampton-Arsenal.
Ese es el derbi, ¿no? El que interesa es el Southampton-Arsenal, ¿no? Ese es el que interesa.
No, pero también, como empieza la segunda parte, justamente antes de empezar el derbi, veré la segunda parte del Southampton-Arsenal. Es un partido aplazado. Se tenía que haber jugado en su tiempo en la liga inglesa, pero se aplazó por motivos de otros torneos. No sé si la Copa o la FA Cup, algo de eso. Y entonces, bueno, pues... Y luego tenemos también un Movistar Estudiantes Valencia Basket. Partidazo en el Wizzing Center de Madrid. A ver, se empieza a las 8, así que llegaré luego, después de la radio, lo veré un poco. Me comeré, me cenaré mi lata de ensaladilla rusa. Y la verdad es que hoy es 10 de mayo. Y bueno, pues...
Mañana 11, un gran
evento tenemos en el teatro.
Evento.
Por cierto, mañana creo que es, si no me falla la memoria, el cumpleaños de Iniesta.
Iniesta.
Que nunca olvidaré el gol que marcó, que nos dio el Mundial de Sudáfrica. Fue aquello, fue algo...
Veo pues que estás resistente a hablar del derbi, ¿eh? Te resistes a hablar de él.
Es que tiene miedo, yo creo, tiene miedo.
Hoy tengo un poco de miedo y no sé por qué.
Un poco al Atleti.
Sí, porque en la sintonía del hoy el madridista está claro que de qué parte eres, ¿no? Del Madrid, ¿no?
Sí.
¿Y por qué tienes miedo entonces?
Hombre, me gustaría, evidentemente,
pues si le meten
que el Real Madrid...
Chicharros.
Es que, me, por un lado, digo, me encantaría que el Real Madrid... Por supuesto, esté en Cardiff. Creo que, bueno,
yo, mira, yo,
la ventaja es buena, sí. Pero, hombre, también si el Atlético remontara, que reconozco que es difícil remontar un 3-0 y la Champions League más, bueno, pues si remonta, pues será también que se lo han merecido, también pienso por ese lado. Siendo sinceros y honestos, Ricardo.
Es muy difícil que remonte.
Sí, pero también decían que era muy difícil, que a Barcelona no le iba a remontar 4 goles al Paris Saint-Germain, y al final lo hizo.
Ya, pero Barcelona tiene otro presupuesto que no es el del Atleti.
Aún así, el Atleti se merece estar en la final.
Se merece.
Pues ahí es donde vamos, Ricardo.
Es que Madrid tiene muchas copas ya, no, o sea, no tiene huecos. Tiene huecos ahí, tiene demasiadas copas, yo creo, ¿eh? Hay que repartirse un poquito, ¿eh?
Claro.
Y el Atleti necesita algo. Guido quiere decir algo, ¿eh?
No, y si les voy a comentar algo es que no me lo van a creer ninguno de ustedes. La propuesta que le han hecho a los dos, a Sergio Ramos y a Cristiano Ronaldo.
¿Qué?
Dice que ganen la Champions o no la ganen. Dice que los van a poner de protagonistas a los dos en una serie de televisión famosa americana. En Hawái 5-0, lo dijeron a los dos.
Yo no sé...
Madre Ricardo, mía, ya lo que faltaba, tío, ya.
Ricardo, yo no sé qué pensarán mis queridos compañeros contertulios... Pero no sé, yo he oído hoy una cosa, estaba comiendo en el caldero, por cierto, me he comido unas albóndigas riquísimas, y me ha dicho el señor, ha comentado el señor del caldero con otro señor, que uno es el jefe, dicen que ellos ven campeón de la Champions League a la Juventus. No sé si estaréis de acuerdo, no estaréis de acuerdo...
La verdad es que he hecho una semifinal increíble.
Espectacular la Juventus.
Sí, sí. Y los cuartos también contra el Barça.
Sí.
Hizo un partidazo
Dani Alves.
Probablemente bueno. si alguien apostara por un equipo candidato a ganar esta vez, yo creo que es la Juventus sin duda. Más que el Madrid, ¿eh? O el Atlético de Madrid.
Sí, porque por ejemplo le quitas al que siempre hace cuando se para, da el medio giro y hace ¡oh!
¿Quién?
Cristiano.
Ah, bueno, porque es muy chuleta.
Le quitas a él y vamos a poner que lesiona, ¿no? Da un fatídico lesiona. Hoy, me refiero a hoy. Uh-huh. El Atleti remonta.
Bueno, no te creas, sé que tiene buenos
Cristiano,
jugadores, ¿eh?
El Cristiano pega acá chupinazo.
Tiene a Lisco este, tiene a...
No, es que...
Tiene un muy buen presupuesto lo que tiene.
No, que la mayoría de los atléticos concuerdan en eso, que ya no tienen nada que perder porque lo han perdido prácticamente todo. Ya están resignados ya esos tíos. Dice que el Atleti ya no tiene nada que hacer ahí. Ahora, si se clasifica el Real Madrid, pues jugará la final con la Juve. Ahora lo que yo digo es que el Madrid no ha perdido ni una sola final de Champions, las ha ganado todas.
Sí, y es curioso porque yo no me estaba acordando una efemérides que el 20 de mayo, no se me olvidará, un 20 de mayo del 98, hace este mes 19 años, también se produjo una final de Champions League Real Madrid-Juventus en el Amsterdam Arena. Y la gente decía que la Juventus era la favorita y perdió. O sea, si gente decían que hace 19 años en Ámsterdam la Juventus era favorita y perdió con el gol de Mijatovic, pues a lo mejor este año pasa lo mismo. Yo qué sé.
No es de extrañarse.
Las finales hay que jugarlas, ¿eh? O sea, no...
Es que no es de extrañarse si se vuelve a repetir, ya te digo, eso de... Eso de las finales de Copa de Europa, es que eso es un maleficio, tío, ya...
La Juventus también ha perdido varias finales, no solo la que perdió contra el Real Madrid en Ámsterdam. Recuerdo también una, hace 2 años perdió una final con el Barcelona en Berlín. Y recuerdo también, ha perdido también la Juventus, perdió la final del año, no se me olvidará, del año 2003, que en semifinales elimina al Real Madrid y luego pierde la final en los penaltis contra el Milán. Y luego también en la década de los 90, la Juventus perdió otra final, me acuerdo, en el 97, con el Borussia de Dortmund, que no le daban de favorito a los alemanes tampoco. Tío.
Bueno, en cualquier caso, esta es una buena previa, ¿eh? Hemos hablado de una buena previa sobre el partido de esta tarde, que van a jugar dentro de apenas una hora. Una hora y diez.
Una hora, sí.
Hora y media.
Hora y media.
No, es que no sé qué hora,
Que nos hemos comido, vamos, digo que el deporte lo hemos comido
sí,
a mitad.
Sí, creo que ya vamos a ir de
24 minutos.
Sí, vamos a ir pasando 25, a
24 minutos. Y como esto corre, tiempo.
Bueno, solamente decir que muchas gracias por escuchar lo de la Liga Endesa, el subcampeonato en Arsenal, el derbi. Y bueno.
Pues nada, gracias a ti por informarnos de todos los demás. Y ahora pasamos con efemérides, Gustavo.
Vale, pues vamos a ello.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial.
Buenas tardes, queridos oyentes, Gustavo. Estamos aquí en mayo. Previa al partido derbi Atleti Real Madrid, que ahí qué pasa. Bueno, mi sección de efemérides y allá va. La Guerra Civil Española. El 17 de julio en Melilla, Ceuta, Tetuán y Larache, jefes y oficiales del Ejército del Norte de África iniciaron una sublevación que al día siguiente se extendió por toda España por los generales Francisco Franco, Emilio Mola, Gonzalo Queipo y José Sanjurjo. La resistencia de las organizaciones obreras que convocan una huelga el 18 de julio es aplastada sin miramientos por los militares. Este mismo día, 17 de julio de 1936, estalla la Guerra Civil Española, hasta el 1 de abril de 1939. Franco se hace cargo del mando de las fuerzas nacionales contra los republicanos. Se producen alzamientos en la zona nacional de la península y en el norte. La guerra civil, además, es ocasionada por el hambre y la miseria que había en España. El alzamiento fracasa en otras regiones gracias a la resistencia de la población y de los soldados fieles al gobierno, o por la indecisión de los oficiales. Tras los éxitos iniciales, los sublevados nacionales franquistas encajan también en algunos reverses. El gobierno republicano de izquierdas se retira para dar paso a un gobierno republicano de signo conservador, ya que se espera que llegue a un acuerdo con los rebeldes nacionalistas. Ambos bandos, republicanos y nacionales, son ayudados militarmente por extranjeros. Las autoridades francesas decidieron abrir sus fronteras para acoger a los refugiados y los combatientes republicanos, que fueron internados provisionalmente en el sur de Francia. El 1 de abril, el último parte de guerra del general Franco anunció la victoria de sus tropas y el control del país en 1939. España camisa roja, republicanos. Y España camisa azul, nacionales. Ruido de sirenas y tarjetas de racionamiento para la España que no quería dejar pasar el fascismo, el hambre y el temor a los bombardeos. Marcaron la vida cotidiana de la España republicana durante los años de la Guerra Civil. En la España de camisa azul, los nacionalistas, brazo en alto y cara al sol, vieron como un nuevo orden llegaba a sus vidas. Al iniciarse la guerra civil, la zona republicana ocupaba un 66% del territorio del país, incluyendo las ciudades más pobladas, Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, principales núcleos industriales, y a las zonas ganaderas que daban en el sector nacional. Crearía un grave problema de abastecimiento que en las zonas urbanas llegó a situaciones de auténtica hambruna. Un clima de euforia revolucionaria invadió las calles y se desató una auténtica caza de brujas contra todo lo que pudiera ser considerado enemigo del pueblo. También cundió el terror entre los miembros del clero y de la burguesía. Incendios de estos y ejecuciones realizados por los revolucionarios más extremistas, de los fascistas o simpatizantes, los fusilaban. La vida, con todo, no se detuvo. Los comercios abrían sus puertas y las salas de espectáculo se llenaban de un público acostumbrado a convivir con la guerra. Haciendo una vida laborable, solo en los bombardeos, las sirenas hacían su cometido y las gentes buscaban refugio. Finalizado el ataque, se recogían los muertos y heridos y los demás seguían su camino. En la España nacional, las tropas de Franco, que la represión no iba a ser piadosa. Cualquiera que sea abierto o defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Bueno, pues ya está. La Guerra Civil Española, 36-39.
Y pues bueno, sí, ahí hubo, como has comentado tú en tu charla, ha habido represalias tanto por un lado como por otro. Ha habido excepciones de la gente que se...
Gente que corría después de las sirenas, ¿no?
No, y gente que era muy de derechas y gente que era demasiado de izquierdas, pues unos mataban a uno y otros mataban a otros. Y, pero por regla general la ideología la aplastó el franquismo.
Claro. Pues la revuelta que tuvieron, que se inició en el norte de África por Franco y diferentes generales, pues le dio la victoria a estos. El levantamiento se conyugó y al final ganó Franco. Y bueno.
Sí, 40 años que estuvimos aislados un poquito ahí.
3 años de guerra.
Pues en fin.
Bueno, y después de esto empezó la Guerra Mundial, en que España no participó. Claro. Menos mal. Porque si no ya sería la leche. Bueno, pues
a lo mejor si hubiera participado algo no hubiera cambiado también la sociedad, no hubiera beneficiado de haber entrado en un país adelantado, más moderno, no atrasado y con recortes de toda índole.
Bueno, oye, ¿qué opinión tenéis? ¿Tú crees, Félix, que ha sido un buen reinado de Franco? De
España? Para mí no, para mi punto de vista no. No ha sido, muy...
¿No te ha gustado el presidente de Francisco Franco como gobernador del país? ¿No te ha gustado?
Francisco Franco como gobernante...
¿No te ha gustado?
Era la extrema derecha. No me gustaba.
¿Y tú, Ricardo, te gustó?
¿Cómo me va a gustar, hombre? ¿No me
Franco?
Gusta? No
te gusta Franco nada, ¿no?
Nada. Ni agua para Franco. ¿Eh?
¿Y el hoy qué te parece
y
Franco?
Había que quitarle de monumento que tiene al país de los caídos.
Con 40 años nada menos, macho.
Casi. Yo no viví la dictadura.
No puedo realmente opinar.
Tu abuelo, por ejemplo, ¿no? Tu abuelo sí.
Yo quiero decir una cosa.
Mi padre tendría 5 años.
Que sí viví la dictadura, bueno, ya avanzada. Y me tocó la lotería 2 veces.
¿Pero que tenía que una cosa con la otra? ¿Que la lotería que tiene que ver?
Porque me tocó la lotería de la Semana Santa, que ese año murió el caudillo.
Vaya, hombre. ¿Y que tendría que ver una cosa con la otra?
Porque me tocó 2 veces la lotería.
Vale, ya está.
Me tocó que murió Caudillo y que me tocó la lotería.
¿Qué se relaciona? Bueno, claro. Ya no entiendo qué se puede relacionar una cosa con la otra.
Pues para mí fue una lotería que muriera el abuelo.
Te puedo decir, Félix, perdóname que te lo diga, que yo tenía un abuelo que era muy de derechas. Yo no me convence a la derecha, evidentemente, pero sobre todo a la que gobierna ahora, porque me parece pésima. Pero te puedo decir... Bueno, y mi madre es muy franquista. Mi madre dice que con Franco se vivía mucho mejor de lo que se vive ahora.
Claro. ¿Qué yo, te voy a decir?
Yo siento decir esto, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, cada uno tiene su opinión, Félix.
Claro, todo el mundo tiene derecho a tenerla. Es que si no sería una dictadura.
Bueno,
y ahora vamos a pasar con unos momentos musicales.
Vale.
Que nos va a poner el señor Ricardo.
Sí, estoy viendo de fondo en el día de hoy a Barricada, un poquito de Rosendo, un poquito de todo esto. Voy a poner a Barricada y a Rosendo a ver qué os parece.
Vale, estupendo.
Tu frente a una buena cara.
Bueno, buenas tardes otra vez. Después de esta musiquita marchosa, presentamos a nuestro compañero Guido.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, buenas tardes, queridos radio oyentes. Vamos a empezar mi sección Arcamex. Vamos a relatar un poco sobre las experiencias un poco paranormales acerca de que antiguamente que se les hacía fotografías a los muertos, ¿no? Y lo más curioso de todo es que al fallecer un ser querido, sea el que fuera, un padre, una madre, incluso hermanos, ¿no? Alguien cercano a la familia, pues se le solía tomarle fotos, pues antiguamente con el traje puesto, o sea, con la ropa puesta y lo más curioso de esto es que, claro, pues una persona, claro, fallecida, pues lo es normal, claro, le toman la foto con los ojos cerrados, pero con la ropa puesta, y daba la impresión, claro, a simple vista que aún continuaba con vida, porque se tomaba la foto de familia con un familiar recién fallecido y claro, se tomaban todos la foto de familia junto con el familiar fallecido, ¿no? Pero estaba vestido completamente, o sea, supuestamente unas horas después de haber muerto, ¿no? Antes de llevárselo, ¿no? Entonces a llevárselo a la morgue, claro, a cualquier lugar de eso, ¿no? Antes de darle cristiana sepultura, pues solían antiguamente, claro, hacer eso, pero no se sabía exactamente por qué lo hacían. No, lo único que se sabe es que, según ellos, era para llevarse un buen recuerdo, ¿no? Del ser querido que ya había partido al más allá. Entonces le hacían una foto y claro, pues lo ponían en posición, claro, de pie, lo ponían de pie, o sea que no precisamente tenía que ser, claro, acostado en una cama, ¿no? Como suele hacérselo normalmente, sino de pie, incluso estando de pie, la persona ya prácticamente ya había fallecido y estaba vestido, ¿no? Y lo ponían en una posición, claro, que daba a entender que pareciera que estuviera aún con vida, pero ya había fallecido, ¿no? Estaba muerto y le tomaban la foto, ¿no? Y claro, al salir la foto, pues claro, le tomaban la foto con la cámara y a simple vista daba la impresión de que esa persona continuaba con vida, porque estaba de pie y claro, y algunas veces, claro, con los ojos cerrados, ¿no? Y no se podía apreciar muy de cerca, si tenía los ojos cerrados o no. No, en algunas tomas, en algunas fotos sí, pero en otras no en todas. Incluso se lo hacía con fotografías de niños también, niños de aquella época, ¿no? Que se les tomaba la foto que ya habían, ¿no? Ya habían fallecido y se les solía tomar la foto, que era lo más curioso de todo esto, ¿no? Había, en otros casos, había una ciencia que se llamaba necromancia. ¿En qué consistía la necromancia? Pues en... esto era otra cosa distinta, que era de claro, quitarle los párpados a los muertos, ¿no? y era una práctica, ¿no?, que fue prohibida en el siglo XIX y que ya no se la practica tanto. Y desde luego, claro, se le sacaban los párpados a las personas, ¿no?, que ya habían partido al otro mundo. Y bueno, pues ellos guardaban los párpados en unos cofres, ¿no?, pequeños, los guardaba y se los tenía como recuerdo, ¿no?, si era un familiar tuyo o un amigo tuyo, ¿no? Y bueno, pues era algo hasta cierto punto un poco macabro, porque en eso consistía, ¿no?, la necromancia, que se creía que de esa forma, pues, se le daba paso, claro, a los espíritus, ¿no? Claro, era una creencia que de esa forma, pues claro, se le permitía a los muertos darle el último adiós, el paso a la otra vida, ¿no? De una manera, pues, más tradicional. Y bueno, pues de esta manera, pues, así uno podía salir de dudas, ¿no? Los que practicaban esta técnica, pues, eran auténticos, claro, profesionales, ¿no? Y claro, ya llevaban muchos años de estudio para hacer esta práctica, ¿no? Era una ciencia como todas, y bueno, ya no se la practica tanto como antes. Y la verdad que con el tiempo va a ir desapareciendo poco a poco, y se la solía practicar, pues, casi a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Entonces, claro, ya. Y bueno, pues eso era lo que tenía que decirles, ¿no? Y bueno, pues de momento eso es todo, pues, y me despido con esto que les acabo de contar. Gracias por haberme escuchado.
Gracias a ti, Guido.
Muchas gracias, Guido. Nuestro compañero querido Guido. Momentos mentales, Félix Ramos. Hola, buenas tardes otra vez de nuevo. Mi sección de momentos mentales es para recordaros que estamos en un movimiento asociativo, entonces, de salud mental. Entonces, viene a recordar que el 25 de abril de 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad, la cual materializó el proceso de reforma psiquiátrica que se había puesto en marcha unos años antes. A partir de ese momento, hombres y mujeres encerrados de manicomio pasaban a ser ciudadanos con derecho a decidir a recibir una atención adecuada. Pese a este gran avance, y 30 años después de que ocurriera hoy, sí, existiendo escasez de recursos y desigualdad entre los territorios a nivel de desarrollo y de implantación, por lo que desde la Asociación Salud y Alternativa de Vida, ASAD, reivindicamos que debe haber un movimiento asociativo pleno y conforme, y todos acudir a los eventos que programan las asociaciones, porque si no sería una asociación, sería nada, no existiría. Se reclama a la administración pública un mayor compromiso también que tengan con las asociaciones y el asociacionismo. Esta reforma logró desmantelar un sistema antiguo que giraba en torno al hospital psiquiátrico. Consiguió equiparar a las personas con trastorno mental a otras personas con cualquier tipo de problema de salud y limitó las hospitalizaciones para que se produzcan estrictamente cuando sean necesarias. Pero además, esta norma anunciaba la reinserción, la atención integral y la intervención con las personas afectadas desde el ámbito comunitario. Todo ello ha quedado a medias, por lo que es necesario aumentar los recursos destinados a la atención y prevención, incrementar el número de profesionales dedicados a la salud mental. Y yo diría particularmente, personas que pasaran por un proyecto, una criba, un medio de mentalizar a las personas con problemas de salud mental, que van a atender a estas personas, no a otros pacientes, sino a estas personas con problemas de salud mental. A la salud mental, o a formar y sensibilizar a los medios de atención primaria, entre otras necesidades de carácter urgente. Es necesario mejorar la atención en situaciones de crisis, garantizar que se produzca una adecuada coordinación sociosanitaria para mejorar las intervenciones en salud mental y además facilitar y promover la participación de las personas con problemas de salud mental y que sean ellos quienes se tengan que mover también, aparte de lo que es la administración que lo mueva y sus familiares en su propio proceso de recuperación. Firmes reivindicaciones se hacen, pero se desoyen todas. Por un oído me entra, por otro me sale. Muchas cosas se han hecho y en gran parte gracias a movimientos asociativos, como han sido las asociaciones. En este caso la nuestra está haciendo proyectos. Nos hemos quedado en blanco gracias a un periodo de tiempo que ha pasado por una persona que se ha ido, pero estamos remontando el vuelo. Tenemos ya 5 profesionales.
Yo quería, perdona Félix, quería hacerte una pregunta, porque, bueno, yo estoy interesado, evidentemente. Claro,
sí, sí,
soy un usuario más y estoy interesado. Porque estoy interesado en acudir un día a la carpa de la Feria de la Salud de Fuenlabrada Central. Y quería saber qué día es.
Pues no te puedo decir porque no nos han dicho nada todavía, ¿no? El Ayuntamiento de Fuenlabrada no hemos recibido ninguna información al respecto.
Vale.
Pero cuando se la recibamos, seguro que la conoces. Lo sabes.
Tenemos una llamada de un oyente que quiere saludarnos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Soy Manuel, el que estaba aquí ahí y contaba la movida madrileña.
Sí, Manuel, ya te conozco, sí.
¿Qué tal?
Ya
está?
Me conocéis.
Sí, sí. ¿Qué nos quieres contar?
Pues nada, que me dieron el alta y ya estoy aquí en Alcorcón.
Bueno, pues...
Ah, hola, buenas tardes, Manuel, ¿qué tal?
Hola, Eloy, buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Bien.
Pues te esperamos aquí con los brazos abiertos todos los miércoles.
Ya, a ver si me acoplo un poco aquí.
Hola, buenas.
Hombre, ¿qué pasa, Gustavo? ¿Qué tal?
Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Vas a venir con nosotros otra vez aquí?
Pues ahora de momento voy a acoplarme un poco aquí. Y entonces lo mismo, luego me animo y vuelvo otra vez.
Ah, muy bien, pues te echamos de menos, Manuel, muy bien.
Y digo, voy a llamarles, porque es que, claro, como me dieron el alta, pues no me dio tiempo a saludar, a despedirme y tal.
Claro, claro, es que no hay momentos, si los momentos son... Que lo tienes que buscar y algunas veces no los encuentras, pero bueno, gracias por la llamada.
Bueno, pues me alegro mucho, hombre, es que a ver si llamo y lo saludo.
Pues, ¿qué tal tu ingreso?
Bien, muy bien, me ha venido. Pues me ha venido muy bien, me he recuperado bien y bueno. Aquí estamos en Alcorcón, estoy yendo al CRPS y a que también hago actividades y bueno, pues acoplándome eso y ya pues a ver si ya los miércoles me acerco de 7 a 8 por ahí, a la radio.
Vale,
bien, Manuel.
No eres el único que ha estado ingresado, ¿eh? Hay otras personas que han estado ingresadas y no pueden venir, no pueden acudir. Pero se incorporarán con tan que puedan como tú.
Sí, porque a mí me tira. Y entonces, pues, bueno, ahora ya te digo, llevo como... Me dieron el alta el día 4. Y, claro, en lo que me estoy acoplando aquí y eso, pues...
Muy bien, muy bien.
Así que...
Bueno, me hace un abrazo, Manuel. Para la próxima nos vemos por aquí.
Vale, venga, un saludo para todos.
Venga, un saludo.
Un abrazo, Manuel. Hasta pronto.
Hasta pronto, Manuel. Hasta luego. Bueno, pues hemos terminado un rato muy agradable. Pues ya nos dan la hora en punto. No me da tiempo a decir personajes que han tenido problemas con salud mental. Pero la próxima lo digo.
Sí, sí, claro, la próxima no lo dices. Claro. Anda aquí un capítulo de esto.
Sí, sí, hay un montón.
Ya la semana que viene te escuchamos otra vez, feliz.
Sí, sí.
Hombre.
Aquí estaremos la semana que viene.
Venga, nos vemos.
Si no tengo ningún evento.
Hasta pronto.
Hasta luego pronto, señores.
Si no tengo ningún evento que me
salga. La radio es un evento ya, ¿eh?
Ya lo sé, pero hay eventos de la asociación que no se pueden faltar.
Este es uno muy importante también, ¿eh?
Hasta luego a todos.
Venga,
nos vemos.
Nos vamos viendo, señores. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.